Rotor Media presenta Territorio Revival. Eres old, pero ¿así de old?
¡Vamos! ¡Saludos, terrícolas! ¡Vamos! Muy bien, ¿eh? ¡Qué público, Dios mío, qué público! ¡Santo Dios, qué es esto! ¡Una locura, eh!
Increíble.
Bueno, bienvenidos, bienvenidos a Territorio Revival, nuevo programa que estaremos haciendo los domingos a las 7 de la tarde en Twitch y que luego se podrá ver también en YouTube, también escuchar en Spotify, muy variadito todo. Vamos a hablar de temas revival, un concepto que hay que luego desarrollar.
Se irá definiendo con el tiempo, seguro.
Se va a ir definiendo, películas, productos, series, videojuegos, pero siempre como una conversación de amigos, porque estoy acostumbrado a ver cosas muy de snobs, y esto es una conversación de amigos hablando de sus impresiones, lo cual me parece muy natural. Yo soy Ángel Colomé, y van a estar conmigo compañeros de aventuras, de otras aventuras revival, como es Fer Delgado. ¡Un aplauso para Fer Delgado! ¡Vamos! Muchas gracias, Fer, por estar con nosotros.
Encantado, yo no me podía, podía faltar hackear. En una de esas, por supuesto, claro que sí.
Y cómo no, Miguel Delgado, que nos acompaña también. ¡Un aplauso para Miguel! ¡Vámonos! ¡Qué maravilla!
Esto es increíble, vamos. Yo estoy ahora mismo con una emoción dentro, con muchas ganas de arrancar, vamos.
Claro que sí. Pues mira, aprovechando que ha sido hace muy poquito el estreno de Spider-Man No Way Home, vamos a hablar del personaje de Spider-Man.
Pero estoy diciendo Spider-Man, ya te has...
Cuidado, cuidado, cuidado.
Oh, esto se va a hablar
esto,
de esto, sí.
Esto tiene tema, tiene tema. Tiene... vamos a hablar del personaje de Spider-Man, pero no en sí de la película que se acaba de estrenar. Por lo tanto, no spoilers. Decidlo conmigo. No spoilers. Vamos a hablar de la figura, del héroe de acción, del personaje en sí y su recorrido en los años. Y para hablar de todo ello ha venido Mario García. ¡Vamos!
Dale.
Que Mario es actor de doblaje con una larga lista de personajes a sus espaldas y entre otras cosas es la voz de Tom Holland en España y por lo tanto la voz de Spider-Man ahora mismo, ¿verdad?
¿Estamos en lo cierto, Mario? Cuéntanos tú.
Igual es mentira, igual nos hemos equivocado.
Eso dicen,
vale, claro, no.
Depende, ¿no?
A veces sí, a veces no, claro.
Hablemos, pero,
¿no? Muchas gracias por venir, Mario.
Ah, un placer.
Mandamos desde aquí también un abrazo muy fuerte, porque nos sigue mucha más gente de la que parece en muchas redes. Vamos a hablar, por ejemplo, de que tenemos 32.900 suscriptores en YouTube, que es una locura, 71.000 seguidores en Facebook, 1.500 en Instagram, 1.060 en Twitter. O sea, cifras que además van subiendo todos los días.
Vamos con ello, claro.
Gente muy fiel desde los primeros proyectos de Disney Revival, una locura. Y además esperamos que os guste también a todos vosotros y que lo compartáis con toda la gente que creáis que le puede gustar todo este universo Revival. A los mandos de la nave, realización y control de retransmisión, José Miguel Hueso. Un aplauso para Josemi. Josemi, los botones. Muy bien.
José Miguel, por cierto, haciendo un trabajo de a lo mejor 4 o 5 personas.
Sí, claro.
No tenemos todavía becarios, estamos ahí.
Está como el teclista, de Mecano, ahí haciendo ahí a dos brazos. Fantástico. Y también, cuidado, mandamos un abrazo fuerte.
Este es especial. Especial y también
a nuestra voz, a la voz de Dios y nuestro acompañamiento a nuestro querido Antonio Esquivias. Un aplauso para Antonio Esquivias que nos está siguiendo. ¡Vámonos!
Grande, Antonio, muchas gracias.
Antonio Esquivias, bueno, archiconocida voz en castellano de Frasier o del actor secundario Bob. Y ahora de Territorio Revival. Lo pondrá en su currículum, me imagino, arriba. Sí,
pero que flipe, ¿eh? O sea...
Increíble. Es una locura. Y ya la habéis escuchado en la intro, pero nos depara más sorpresas, Antonio, ¿eh? Va a ir recordándonos cositas, ¿eh? Cuidado. Territorio Revival es una producción original de Rotor Media. Podéis encontrar todas nuestras redes sociales en territoriorevival.com. Así que yo creo que estamos para empezar. Estamos listos, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
¿Sí?
¿Le damos caña?
¡Pues dentro cabecera! ¡Vamos! Bueno.
Aquí estamos, ¿no?
Aquí estamos de nuevo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? No, vamos a empezar un contexto que me apetece poco, tirando a poco, pero vamos a contextualizar quién es Spider-Man.
Porque a lo mejor alguien no lo sabe.
No, puede ser, pero hay que contextualizar
un poquito. Ha
habido
años en los que no hubo Spider-Man.
Y alguno encerrado en el sótano.
No, pero una cosa es ver carteles en la calle y otra cosa es un pequeño contexto, un pequeño momento Wikipedia. Ahora me pongo... Me parece bien. Es un personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko. Su primera aparición fue en el cómic Amazing Fantasy número 15, publicado por Marvel Comics, en agosto de 1962. Pero esta aparición, que vino motivada porque ya empezaban a estar los cómics muy populares en Estados Unidos, también tenían los Cuatro Fantásticos un montón de éxito, pues motivó que muy rápidamente tuviera su propia colección de cómics en el año 63. Ojo al dato. Y que ya sabéis que es un superhéroe que emplea sus superpoderes adquiridos por la picadura de una araña radioactiva para luchar contra el mal. La clásica historia, ¿verdad? Y desde entonces, pues hasta hoy, pues lo que ya os imagináis, pues series, películas, videojuegos, un montón de merchandising, aparición en otras sagas, ahora hablaremos todo de eso. Así que la primera pregunta me apetece muchísimo, que es ¿cuál consideráis el Spider-Man más, ojo al dato, revival? El Spider-Man más revival.
Más revival, y estamos en el concepto revival que todavía la gente no conoce, pero que yo pretendo que con el tiempo esto sea más normal, este concepto sea más normal y podremos responderlo con más tranquilidad. Más revival, pues hombre, yo a día de hoy te diría, las películas de Tobey Maguire nos han marcado sobre todo a nuestra generación, años 90. Uh-huh. Es muy difícil no decirlo, no sé cómo lo veis vosotros.
Claro, Mario, ¿tú qué opinas?
¿Qué es revival como tal?
¿Qué es revival?
Pues mira, es que claro, es una cuestión generacional.
Claro, porque es que Mario igual es más bebé. Entonces,
no, revival, pues lo que más te conecta con aquella vez que lo viste de pequeño, lo que más te conecta con la emoción de descubrir al personaje de Spider-Man, a la figura.
A ver, es que claro, tú, por ejemplo, ¿tú con qué edad viste la primera de Spider-Man? De Raimi.
Pues vamos a ver. Pues sería...
Estrenada en 2002.
Pues fíjate, ¿me haces las cuentas, por favor? 10 añitos. 10 añitos.
10 añitos, claro.
Pues sí, eso es lo que consideramos revival.
Claro.
También es revival para ti, porque yo creo que...
Yo la vi en el cine.
Claro.
Que no me llegaron ni los pies al suelo, en la butaca.
Claro. Y aparte que luego la seguirías viendo posteriormente y fue a lo mejor la que más te marcó, o no lo sé. Porque, ojo, cuéntanos.
Claro, es que depende de cómo lleves ahí la nostalgia. Pero, hombre, llevarla con 10 años al final también marca. O sea, es lo primero que ves de Spider-Man. Yo esa película, lo comentaba hace poco también, que me preguntaban y era lo de, hombre, yo es que esa película, claro, la vi en el cine. Tanto la 1, la 2, las 3, las 3 las vi en el cine. Y la primera, de hecho, me gustó tanto que, bueno, me la regalaron en VHS. Y la veía tanto la película que junto a Hércules fue una de las películas que rompí en el vídeo. De tanto verla,
claro.
te lo prometo, ¿eh? Y sí, sí. Y fíjate si llevo al personaje dentro, que bueno, esto es algo que comentaba, que grabando esta de Spider-Man, sin spoilers, ¿vale?
Siempre sin spoilers.
Mi madre me dijo algo, tío, que es que me acuerdo que se me pusieron los pelos de punta, que era lo de... ¿Se pueden decir palabrotas?
Sí. Yo creo que... todavía no hemos definido nuestro estilo, pero yo creo que...
Lo van a tirar abajo.
Pero lo puedes definir tú, ya que has llegado aquí, pues todo depende.
A ver, yo creo que si es que lo ha dicho una madre, sí que sí, se pueden decir palabrotas.
Si lo ha dicho una madre, claro, sí. Es verdad. Si lo ha dicho una madre, se puede.
Pues mi madre como tal dijo, qué cabrón, menudo cabrón estás hecho. ¿Quién te iba a decir a ti, no? Que cuando veías a estas películas y esos malos, que no te llegaban los pies ni al suelo, en la butaca, y vas a estar ahora hablando con ellos en la película.
Brutal.
Claro.
Brutal.
Y sí, me acuerdo, tío, que se me pusieron los pelos de punta. Es como, ostras.
Ya ves.
Fantástico. Miguel, ¿tú coincides más o menos con la situación de Tobey Maguire, de las películas de los años 2000?
A ver, yo es que además yo creo que soy el más mayor en esta mesa, entonces qué razón de más. A mí me pillaron, pues sí, vosotros decíais con 10, pues yo con 12 años tendría, 12, 13.
Sí.
Y recuerdo que pues a mí me daban un poco igual los superhéroes y los cómics en general. Y fue ver esta película y... Ya sí que me dio esa gana de entrar en ese mundo y yo, a raíz del Spider-Man 2002, pues ya sí que empecé a comprarme más cómics, una colección que me acuerdo que daban con el mundo, muy chula, todavía la tendré por ahí. Y entonces para mí esta película también fue importante en ese sentido y, por supuesto, es que Tobey Maguire no hay otro.
Claro, no ha habido más, ¿no?
Por lo menos en sentido revival.
En sentido revival, que esa era la pregunta. Aprovechando que tenemos un público maravilloso, quiero hacer una pregunta, una encuesta, un estudio demográfico aquí. ¿Cuánta gente dice en su vida Spider-Man? Spider-Man, dicho Spider-Man.
Fantástico. Vale, a ver, vale. ¿Lo contrario de Spider-Man?
Ahora Spider-Man. ¿Quién dice Spider-Man?
Ah, ninguno.
Cuidado, cambio la pregunta. ¿Cuánta gente cree que está bien dicho Spider-Man? Ojo a esto, ¿eh? O sea, todo el mundo cree... Ah, ojo. Ojo.
Sí, sí, bueno.
Defienden Spider-Man.
Que han venido juntos, ¿eh?
Claro, claro. Se han puesto de acuerdo. O sea, que todo el resto deberíamos decir, que todo el mundo cree que habría que decir Spider-Man siempre.
¿Sería pronto para levantarme y preguntar por qué?
Sería pronto para... Tan férreo es que nuestra defensa de Spider-Man.
No, vamos a empezar a acostumbrarse, sí, porque si no luego me va a dar vergüenza.
No, ¿por qué? Es que ha sido una defensa demasiado férrea.
Claro.
Os habéis metido en un lío.
Yo, si hablamos dentro de esta mesa, yo estoy con ellos, ¿eh?
Uy. ¿Y eso?
No quiero levantar aquí la liebre, que hablen ellos, pero...
Repítela, Ángel, para que se...
O sea, ¿creéis que está bien dicho bien... Spider-Man?
Vale, sí. A ver.
¿Cuánta gente cree que está bien dicho Spider-Man? Y han sido los dos únicos.
¿Cómo te llamas?
Encantado, soy Arturo. Felicidades por el programa, me está encantando. Y yo creo que es Spider-Man porque estamos en España y la localización es Spider-Man. Hombre Araña es excesivo, pero Spider-Man creo que es un mix muy bueno.
Esta película, Spider-Man No Way Home, ¿te ha parecido buena?
Hombre Araña, qué porquería.
La araña humana.
Ha dicho España, yo creo que...
Vale, aquí por dar un datito también. Sí. Claro, entonces también técnicamente si fuera Spider-Man también sería Iron Man. Ahora que han coincidido en el mundo de Marvel, ¿no?
¿Qué respuesta?
Pues sí.
Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias.
Un aplauso para Arturo. Vamos. Gracias por participar. Muy bien, ¿eh? No,
desgraciado.
Es un conflicto porque todos nuestros seguidores de Latinoamérica, que son por suerte muchísimos, se meterán con nosotros. A mí me ha costado mucho decir Spider-Man en la intro, porque yo en mi vida cotidiana digo, por supuesto, Spider-Man, ¿verdad? No sé si todos, me imagino que también, ¿verdad?
Sí, yo digo lo que diga Mario. Lo que a mí me diga Mario en el cine es lo que digo.
A mí me
ha
quedado
bien.
Sí. Bueno. Es que no sé cómo tal si puedo decir lo que me parece mejor o peor. Yo creo que las dos están bien. O sea, digamos que lo correcto es Spider-Man, porque si no, a lo mejor pues, tendrías que decir Iron Man y lo que dan ganas de darte una galleta con la mano abierta. Pero es que, digamos, bueno, es costumbre, ¿no?
Pues ahí entra
que costumbre no es defensa.
Es que es el debate, ¿eh? Sería costumbre contra lo que gramaticalmente sería más correcto.
Nos han acostumbrado, ¿no? Y la cosa así. Tú, Miguel, dices Spider-Man, que te conozco yo, claro. Sí, ya está pronunciado.
Yo digo Spider-Man y creo que ha sido así toda la vida y creo que es defendible desde ese punto de vista, porque... ¿Por qué vamos a cambiar ahora si siempre se ha dicho Spider-Man? Está mal dicho, pero se ha dicho siempre. Entonces, claro. Yo, para mí, se puede seguir esa tradición perfectamente.
Es un conflicto único de España porque nadie comparte este conflicto con nosotros.
Lo ves, no. Onda Vital está súper bien dicho, en realidad.
No digas eso. Que no,
o sea, está bien dicho. O sea, no
se
es...
nos cae el pelo ahora mismo fuera. Hay que salir de aquí.
Vale.
Dios mío. No. Pues son muchísimas opciones las de el universo Spider-Man. ¿Spider-Man? Es bastante amplio. Pero si encontráramos un promedio entre todas las versiones de Spider-Man que se han hecho, ¿os quedaríais con alguna? Porque a veces se habla mucho del promedio. Es buen Peter Parker, pero es peor Spider-Man. Es buen héroe, es buen Spider-Man, pero es peor. Entonces, ¿os quedaríais de todos esos que ha habido con alguno en especial?
¿Cuál es el mejor Spider-Man, ¿no?
¿Cuál es el mejor? ¿Con cuál te queda? Porque vale, el mejor para cada uno es una historia. No el más revival, el mejor.
Vale, es que, claro, empezamos con la primera pregunta. Más revival seguramente Tobey Maguire. Y aún así, esa respuesta me lleva también
espera,
a decir...
Perdona que te corté un momento. Entonces, ¿revival qué es? ¿Nostálgico? O sea, con lo que has...
Pues vamos a dejarlo ahí, sí.
Con lo que has crecido.
Con lo que has crecido. Lo que más emociones te causa, ¿no? A la hora de recordarlo.
Ah, vale.
Vale. Por eso, claro... En esta pregunta también me lleva a decir Tobey Maguire también. En la 1, en la 2 también. Sí. Y ahora que las tenemos recientes, Mario, tú lo sabes.
Es verdad.
En la 3, a ver, en la 3...
Es que esto lo dice porque, bueno, hace poco quedamos... ¿Lo explico o no?
Sí, claro.
Pues es que hace poco pues iba a salir, ¿no?, la peli esta y pues no sé, no me acuerdo cómo salió el tema, pero estábamos desayunando o algo así, sí. Y dijimos, oye, pues tendríamos que quedar y vemos todas, hacemos maratón de Spider-Man.
Maratón. Yo propuse incluso videojuegos.
Bueno, sí, este ya se flipó. Sí. Y dijo, si jugamos los videojuegos, sí, claro, y si quieres, juego de mesa también.
Incluso propuse leer los cómics juntos, tumbaditos en... sí.
En una tela de araña. Un elefante.
Gente loca tiene que haber en todos lados, claro.
Claro. ¿Y qué pasa? Que llegamos a la 3. Y en la 3, pues... Toby se convierte en... Le pusimos el nombre de Papadita Maguire. Papadita Maguire tiene... tiene un mal llorar hacia abajo.
Sí.
Pero yo creo que incluso desde la primera, porque era como...
Sí, sí, no llora.
La fase del tren, ¿eh? La fase del tren.
Sí, y digo que tiene muy buen llorar hacia arriba, porque hay una en la que mira hacia arriba, que está ahí y tal, y dices, joder, qué bien. Pero es que cuando llora hacia abajo es como... me decía algo importante y yo le mandé al cuerno. Es como... pues en la 3 es como que dices, hostia, ya tengo más referencias de Spider-Man, y en la 3... Pues incluso llegamos a decir, no sé si a lo mejor también un poco inexpresivo. Estamos hablando más del actor que del personaje, porque al final lo que le rodea es maravilloso. Para mí los malos de las primeras películas son inmejorables. Uh-huh. Incluso en la tercera. A mí me gusta mucho y tenía muy buen recuerdo de la tercera, pero sí que es verdad que esta vez fue como, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Y yo creo que y la tercera va a dar de sí también.
Sí,
vale, pero claro. Sin haber respondido todavía... Pasamos a The Amazing Spider-Man. Y claro, The Amazing Spider-Man de repente aparece un Peter Parker que antes de ponerse la máscara me ha follado por todos los agujeros de mi cuerpo muchas veces. Entonces,
el tío maneja. ¿Eh?
Maneja, pilota. O sea, vamos.
¿Habéis visto todos Amazing? Pues la parte no. Cuando coge... No.
Bueno, luego hablaré del tema.
La parte cuando coge a Gwen...
Sí. Hostia. Se supone que Gwen es su primera novia. Creo que sí, ¿no? Se supone que es su primer amor en lo que sería la historia de The Amazing Spider-Man. Uh-huh. Y es como, joder, te posee. Yo me sentiría muy bien con ese Spider-Man, ¿sabes?
No, entonces, el tío maneja.
Claro, entonces, fuck you, Garfield. Yo le llamo de papadita Maguire a fuck you, Garfield.
Dios
entonces...
Mío.
¿Qué te diría yo? Que ese personaje está construido así, tampoco digo que esté mal, ¿eh? Que es que a mí tampoco, no me gusta la gente que dice, no, es que mola mucho para... Oye, pues sí, pues mola mucho, pues porque este sí que mola mucho, pero el personaje está bien construido, uh-huh. Creo yo. Y luego pasamos a... Yo creo que, claro, si ya, para concluir un poco, Tom Holland, para mí...
A ver lo que dices.
No, iba a decir que es mi favorito. También es verdad que lo incluyo dentro del universo Marvel, que me mola un huevo. Y que yo me imagino que un verdadero fan de los superhéroes, verlo... Junto a Iron Man, junto a Capitán América, yo creo que habrá emocionado a tantísima gente que fíjate que voy a dar la... Y bueno, no sé si me tiran piedras, pero yo voy a dar la respuesta de Tom Holland.
¿Sí? O sea, tu favorito es Tom Holland, de los Spider-Man.
¡Ay! No lo sé.
Siguiente pregunta. Miguel, ¿quién es tu favorito?
Pues es que, respecto a lo que decía Fer, Tom Holland, yo creo que no ha entrado muy bien a mucha gente porque estas películas le han puesto como muy de aprendiz de otra gente, muy niño, entonces se ve que están preparándolo como para otra cosa. Pero es cierto que eso tiene un buen punto, sí. Porque la verdad es que tú ves a Andrew Garfield o a Tobey Maguire y...
Papadita Maguire.
Y tenías que hacerte un esfuerzo, aunque en el 2002 era lo típico en el cine, pero... en que eran chavales de instituto. O sea, yo cuando iba al instituto y yo tenía 13 años, la gente no era así, era más joven. Y Tom Holland tiene ese
bueno, ahora
ese
no,
puntito.
¿Eh? Ahora llegas al instituto y de repente...
Bueno, sí, igual ahora miren dos metros más que yo y me cruzan la cara, pero...
Miguel habría sido un buen Spider-Man, ¿no?
hombre, por favor, pero...
¡Ostras! Me acabo de acordar, perdóname que te corte, pero es que te incumbe.
No, sí.
Hay un plano en la primera peli de Spider-Man, joder, me está gustando a mí también, ya como me estoy acostumbrando, que se le ven los ojitos, se le ven solamente los ojitos porque tiene todavía el traje antiguo, bueno, el que todavía no tiene el traje bueno, ¿no? Y se le ven los ojitos y a mí de pequeño siempre me recordó a Miguel, no sé por qué. Los ojitos,
hombre,
pero hazte así.
Es obvio, ¿no?
Hazte así. Vale, ahora levántate un poco. Bueno, date la vuelta, levántate un poco la mano y besa a Mario.
Damos la vuelta. Más le gustaría.
Bueno.
Es broma. En fin, no, lo que estaba contando. Y yo creo que ese es un buen punto para Tom Holland, pero sí que es cierto que igual le ha costado arrancar estas tres películas hasta ser un Spider-Man más reconocible.
Está costando muchísimo esto de los nombres.
Sí,
¿eh?
verdad.
Porque claro, no hemos unificado.
Vaya melón hemos abierto.
Entonces, yo aquí igual, pues, siendo un poco más... abuelo, diré Tobey Maguire, porque es que me parece que tiene muchísimo encanto. Me gusta todo el rato. Me gusta cuando hace de pardillo en el instituto, cuando hace de pardillo en la segunda. Me gusta incluso de tonto chulo. Me parece que tiene cierta gracia. Yo, mi voto va para él.
Es demasiado pardillo.
Responde Mario.
O sea, no te quiero cortar. Es que yo me acuerdo de... Es que me acuerdo que me las volví a ver hace unos años y en un momento dado, como la fase de Peter Parker, decía... joder, colega, eres demasiado bobo. O sea, es que... No, tío. O sea, hay una parte en la 2 que... Que, bueno, sale que MJ se va a casar con el astronauta.
Sí.
Luego le... Entonces, coge una copa al principio, le quitan la copa. Luego va a coger otra copa, también se la quita. Luego, la chica que le gusta se va a casar con otro. Luego viene su mejor amigo Harry y le empieza a darle dados sopapos. Y tú lo estás viendo y dices...
El bajón.
Luego se va al teatro, no entra al teatro, que yo siempre le digo, es como, hombre, coge al tío, le coges con un brazo, le echas pa' un lado, haz lo que te da la gana, como, hombre, hasta un punto.
Y hablamos de la 2, si encima pensásemos en la 3, vamos luego a hablar de la 3.
Es que de todas formas, la 3 tiene hueco.
Pero Mario no ha respondido.
No ha respondido.
Ha dejado caer algo, pero yo creo que quiere concluir, quiere rematar.
A mí, yo con las películas con las que he crecido son con las de Toby. Entonces yo esas películas las llevo en...
Sí, ya.
No, ¿quién es el mejor?
Es que te estás confundiendo de pregunta. Esta era la primera.
Es que, bueno,
ahora queremos que te mojes un poco. Y tú acabas de llamarle pringao en toda la puta cara a papadita Maguire.
A ver. Si lo pensamos bien, creo que no me equivoco. Pero yo creo que Spider-Man 2 es... increíble, y Spider-Man 1 igual. Luego Spider-Man 3, yo no sé qué cojones hicieron ahí, la verdad. Pero yo es que voy a parecer muy, muy Flanders diciendo esto, pero yo creo que, de verdad, me quedo con todos en el aspecto de que me parece que cada uno aporta sus cosas y cada uno es diferente y no por ello peor Spider-Man. A mí me gustan muchísimo... Uh-huh. Las de Andrew, me gusta muchísimo todo el tema de cómo lo enfoca. Luego podemos hablar de si es demasiado papito con las mujeres y que bueno, es un skater boy, todo. Podemos hablar de muchas de estas cosas o de decisiones que toman, pero cada uno tiene la suya, igual que Tom Holland. Hay decisiones también que toma Tom Holland. Tom Holland sí que lo defiendo más, pero porque...
Hombre, claro. Te también, toca. Barre para casa.
Enfoco con él de otra forma. También.
Claro.
También tengo que decir que Tom Holland juega con ventaja. Uh-huh. Y es que creo que tiene más camino en las películas. Porque tiene Civil War, Infinity War, tiene Endgame, tiene todo el camino por delante. Entonces, juega con esa ventaja. Pero también Tom Holland tiene sus cosas. Uh-huh. Yo no creo que haya ni mejor ni peor. Yo creo que hay diferentes y que es totalmente legítimo que no creo que haya mejores. Uh-huh. Creo que es legítimo que te guste más uno u otro, pero no que sea peor o mejor.
Me interesa mucho esa respuesta, Mario. Aquí hay una anécdota. Yo quería haberme puesto al día de películas de Spider-Man.
Claro, es que,
Spider-Man.
Es que había alguien callado en esta conversación que, claro,
mira,
que no ha visto.
Ha ocurrido ninguna. Una anécdota. Es que yo apreté el botón de dejar de ver Spider-Man con Spider-Man 3. Bueno, mira, en la misma frase, el error, ¿eh? De Spider-Man y Spider-Man. Vale.
Sí,
desde 2007 no he visto ninguna película de Spider-Man. Y digo, venga, pues voy a mirar, ¿no? Pues hay una y dos, Amazing Spider-Man, luego las de Tom Holland. No. Para entender esta, faltan estas otras. Para tal, y me salió una lista de 30 películas. Claro, por todos los Vengadores y todo el rollo. Claro,
ah, bueno,
26
claro.
De Marvel, del universo Marvel, 2 de Amazing, 2 de...
Bah, sí, todo Marvel y visitar ¿cómo? A tu abuela también.
Claro, digo, 30 películas, es tremendo. Pero voy a coger lo último que has dicho de que no hay ninguno bueno, todos tienen algo. Yo, claro, como quiero aprender. Hay tantos Spider-Mans aquí que yo no entiendo por qué hay varios. O sea, no quiero entrar en el multiverso y toda esta historia, pero que si Miles Morales, que el Spider-Man de Tom Holland, el Spider-Man de Amazing Spider-Man de Andrew Andrew Garfield, el de Tobey Maguire, el de los cómics. No hemos hablado nunca de la serie de los años 90, del año 94, que puristas de Spider-Man dicen que es el que mejor refleja la personalidad de Spider-Man y de Peter Parker.
La de dibujos.
La de dibujos, sí.
Era Arroyo, ¿no? Además.
Sí, en español, Arroyo. Juan Arroyo. La de los 60...
Lo quise mirar en Disney Plus y era en latinoamericano. No sé de quién habláis. No estaba en español de España.
Y la otra que decías de los 60, que es la serie de...
La de los 67, creo que es, ¿no?
Sí. De esa solo sé lo que he visto esta mañana en un vídeo de YouTube, que era un señor gateando en el suelo. O sea, no era el suelo. Es que era un suelo... aderezado un poco, parecía una ventana, pero era un suelo. Entonces el tío gateaba. Esos eran los efectos especiales.
Pero
claro.
Es de animación.
No, la de los 60, ¿no?
No, es que ha habido varias, varias versiones.
Es densísimo, densísimo.
El multiverso, el multiverso.
El multiverso es tremendo.
Hay una versión que por momentos puede parecer una porno.
¿Ah, sí?
De la calidad.
Debe de ser esa.
Esa es la que está comentando Fer. La animación es la de la música clásica, la intro de Spider-Man.
Se habla mucho de Tobey Maguire, pero poco se habla de ese.
Se habla poco.
Se llama Spider-Man, se vino en casa.
No, no, pero Mario, quiero que me respondas. Además, te voy a pedir que te acerques el micrófono porque quiero que me gustes. Quiero que me gustes. ¿Qué diferencia hay entre los Spider-Mans? Pues no entiendo nada. ¿Por qué hay varios? ¿Quiénes son esa gente? ¿Por qué son varios? No lo entiendo. ¿Por qué son varios?
Luego, tengo entendido que los derechos, claro, los tiene Sony. Y si no hacen películas cada tantos años, se les van los derechos.
Anda.
Entonces, por eso, de hecho, hicieron las de Amazing. Además. Pero luego, ¿quién es cada uno? Es que, claro, es que hay un huevo. Es que están las de la de los 60. Luego,
bueno,
creo que hay
de
otra
esa
por ahí.
Podemos olvidarla. Y...
Sí, sí. Luego está la de los 90, sí. De Arroyo. Luego está Espectacular Spider-Man. Que esa es muy buena, ¿eh? Espectacular. Bueno,
no, ¿Cómo es?
Ya me habéis oído. Espectacular. Luego está las de Toby, Andrew, Tom Holland. Y habrá alguna más por ahí. Ah, bueno, y la de animación. Que la de animación es la hostia.
Vale. Y Miles Morales y los videojuegos, que parece que te han metido
luego,
otras,
claro,
tramas.
Luego, quitando personajes, es que hay un porrón.
No, no, claro, pero ¿por qué hay varios Spider-Man? Sabríamos. ¿Son líneas temporales diferentes? ¿Son Peter Parkers que han tenido otra trayectoria de vida, ¿no? Porque tienen diferente nombre. O sea, ¿les ha picado otra araña? Que no lo sé.
Claro, es que al final en los cómics luego todo se basa en el universo de Amazing, el universo Ultimate, el universo. Un huevo.
Sí.
Entonces, luego cada uno lleva unas. Ultimate creo que es más tema adolescencia. Luego hay fases que siguen. Yo he leído mucho los de Amazing. Son los que he leído mucho de cómic. Entonces, cada uno sigue unas fases. Luego hay líneas temporales. Luego hay. Bueno, luego también podemos estar con lo de los videojuegos.
Ah, es que no hemos hablado de los videojuegos, y ojo con eso, ¿eh?
Tenemos ahí ya.
Que tienen tramas diferentes.
Incluso en la parte revival, yo recuerdo mucho las primeras pelis, pero el primer video. El Spider-Man 2 para Play 2, eso fue tremendo. No sé por qué me gustaba muchísimo ese juego.
No iba a jugarlo.
Vaya.
Te lo pierdes. De la araña, sí, es que no iban a ninguna parte.
Ese estaba muy guay, pero era seguro que lo has escuchado de que estaba bien.
Sí, 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 sí.
Porque si el bueno es el último juego para la Play 4. Que era tremendo, yo no lo he jugado. Era tremendo.
Lo he visto en YouTube.
Pero decían que la otra referencia buena era el de Spider-Man 2 de la Play 2.
Dicen que Spider-Man 2, de hecho, en el juego de Play 4 hay referencias al juego, incluso. Y. Pero yo no he jugado. Jugué al Spider-Man 3 de la DS.
Mira, la DS, consola revival, ¿eh?
Pasásemos al
estaba la altura de la
fines, claro, claro.
Pues mirad, en el año. El 3 de mayo de 2022, que es dentro de poquito, va a ser el 20 aniversario de esa primera película de Tobey Maguire, que se estrenó en 2002. Y bueno, hemos dicho más o menos que vamos a considerar esa película y un poco esa saga y un poco a ese actor, a Tobey Maguire, como lo más revival, porque. Más o menos.
Podríamos hacer. Bueno, yo creo que sé quién va a ganar, pero.
Ah, hacemos. ¿Comodín del público?
¿Comodín
del público? Es que sí.
¿Quieres confrontar a España?
Es que me había quedado con las ganas de eso. Y ahora mira.
Sí, antes de entrar con el público, si queréis, porque nos están comentando por el chat.
Uy,
por
adelante,
ejemplo,
chat. Adelante, chat.
Por ejemplo, Hermoti comenta que la serie de los 90, literalmente, no son mis palabras, le da con la polla en la cara a todo lo que se ha hecho después.
Bravo.
Y aparte, bravo. Ha nombrado el set con un nombre que me ha gustado mucho, aunque también parece un poco ofensivo.
O sea,
que se llama, que lo ha llamado Villa Virgen.
queda claro que la parte de decir soez se puede decir, ¿no? En este,
sí, 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 sí. Bueno, a ver. Estamos definiendo el estilo y yo creo que Hermoti nos ha ayudado bastante, la verdad.
Sí, la verdad.
Y me gusta mucho que se hable de sexo en este programa porque es el único momento en el que no parecemos pajeros.
Santo Dios, esto se ha desmadrado un poquito, ¿eh? Vale, no pasa nada. No, pues mira, como es.
Esa encuestita que
proponía. Ah, sí, sí, sí.
Público, público.
Me parece perfecta.
Pero,
vale,
claro. Porque manos arriba, Toby.
Nadie ha dicho seguro Andrew Garfield y me siento un poco mal por él, aunque yo no lo he dicho. Entonces,
vale, vale.
Estaría igual que
vamos con, vale, primero vamos con. Bueno, vamos con Toby. Toby. ¿Quién es el favorito, el Spider-Man de Toby Maguire? Hombre.
Venga, no me lo creo.
No me creo que sean cuatro. Es que me voy a hablar con gente, además.
Creo.
Madre mía. Es imposible.
Luego me voy a hablar con gente, pero me estoy quedando claramente. A ver.
Se han equivocado.
El favorito. Creo. Vamos con Tom Holland, que además creo que va a tener más éxito. Tom Holland. Vale.
Vamos ahí.
Oye.
Ojo,
¿eh? ¿Y Fuck You Garfield?
Hay una.
¿En serio?
Hay una que he hecho como.
Pero si yo digo que voy a ir a hablar contigo, ¿sigues diciendo lo mismo? Vale, vamos allá.
Ah, tiene argumentos. Ojo que tiene argumentos.
Tiene argumentos,
¿eh?
Hay gente que se ha sentido como. A ver si alguien más lo dice porque me siento un poco...
Hay que tener convicción de lo que estás diciendo.
Mientras Fer va para allá, nos pregunta Herb Chávez por el chat que esto lo vamos a hacer todos los domingos, decirle que sí.
Todos los domingos a las 7 de la tarde en Twitch. 7 de la tarde, hora española, 12 en México. Esto parece muy redundante, parecemos como si fuéramos Bertín Osborne, pero no, pero no, que no, hay gente que no. Nos sigue desde México.
Bueno. Si este va bien, por supuesto, claro.
Claro, adelante.
De momento está yendo bien. Vamos con Andrew.
Vamos, ¿no?, con Andrew.
Adelante. ¿Cómo te llamas?
Andrew.
Hola, soy Rocío. Y bueno, voy a partir de la base de que yo tengo 23 años, ¿vale? O sea, yo empecé con Spider-Man un poco más tarde que vosotros.
Bien.
Entonces, el primer Spider-Man que yo vi fue Andrew. Y me gustó más porque creo que es el Spider-Man que más sufre y que más fuerte es el personaje. Porque al final Toby como que lo están amordando al principio, pero no sé. Es mi favorito y también pienso que Tom Holland ahora, o sea, ahora, con todo el proceso que tiene... Creo que puede superar mis expectativas de Andrew por el proceso que está teniendo de crecimiento como personaje, como Spider-Man, ¿sabes? Desde muy pequeño y ya está madurando, por así decirlo. Pero mi favorito es Andrew.
Andrew, pues...
Oye,
además me parece el traje más guapo, la verdad.
Ojo, es verdad, el traje Spider-Man. De hecho, todos a No Way Home han ido con el traje, pero han ido con el de Andrew, he visto a muchos.
Claro, pero traje bueno el de la segunda. El de la primera es una mierda.
Es un poco cani.
La primera no me gusta nada.
Cani, sí.
Oye, un aplauso para Rocío.
Para Rocío, que ha tenido el valor de decir Andrew. Y a mí también me gusta mucho Andrew Garfield, también tengo que decirlo.
¿Qué te he dicho? Yo no puedo decirlo porque no lo he visto. Pero muy bien.
¿Pero no las has visto porque no quieres...?
Mira, no las la visto, magia o cómo. No, claro, yo las quería ver, pero salía un conteo de 30 películas. Y te digo, pues ya la veré con calma un día, una tarde.
Ah, porque no has visto tampoco las de Marvel.
No, eso debo ser el único en España o sí, parte del extranjero. Sí, pues, la verdad.
Y hemos empezado a montar un podcast friki.
Sí, la verdad.
Y el presentador no ha visto las
películas. Y tienes detrás un guante del...
Sí. Nada que ver.
Seguramente lo eligió él.
Para mofarme del asunto. No, sí.
Se opuso a comprar.
Están en la lista, están en el checklist. No, están ahí.
No, qué pena, ¿no? Yo le envidio. A mí me encantaría volver a verlas de cero.
De cero, virgen.
Es que sí, ¿eh?
Ojo, ¿eh? No, pues ya os lo contaré, ya os lo relataré. Pero quería haberlo hecho para este programa, por 30 películas. Lo siento, pero no.
Claro.
Lo siento, no se podía.
Oye, ¿alguna peli de Marvel que no sé si me gustaría volver a verla?
Ya, pero además es que cuando te metes ahí, es que las tienes que ver sí o sí.
Eso es una rueda imparable.
Es imparable, claro.
Pues sabéis que más o menos esto es el ecuador del programa, pero de pronto hay muchísimo por hablar, ¿eh? Pero me he olvidado de qué programa es este. Y me lo va a recordar Antonio. Antonio, adelante.
A ver, por favor.
Estás escuchando Territorio Revival. Para descargar el politono del programa en tu móvil, manda Temazo Revival al... 90.
Atención a este dato.
Esto es chulísimo, ¿eh? Ya sé dónde se ha ido el presupuesto.
Otro aplauso para Esquivias, por cierto.
Otro aplauso para Esquivias. Joder. Otro aplauso para Antonio Esquivias.
Esquivias, Antonio Esquivias, la voz del programa, la voz de Territorio Revival.
Territorio Revival, vale.
Vamos. Pues mira, como va a ser el aniversario el año que viene de la primera película de Tobey Maguire, película Revival, Spider-Man 1, es una película y una saga que todos tenemos mucho cariño, pero además está llena de curiosidades, ¿verdad, Miguel? Creo que tenemos algunos datos curiosos de esas sagas dirigida por Sam Raimi, que hay bastantes cositas por ahí.
Sí, yo quería empezar hablando. Quería comentar, ya que estábamos con quién es vuestro favorito, quién es el mejor Peter Parker, quería deciros tres actores que estuvieron a punto de hacer de Peter Parker en estas películas, pero que por una cosa o por otra pues no fueron. Y a ver, ¿qué os parece? ¿Qué os habrían parecido como un posible Peter Parker o Spider-Man?
Creo que no quiero ser el listo de la clase. Creo que hay uno que me sé.
A ver,
¿vale?
No sé si queda.
¿Quieres decir el primero y tal?
¿Quieres romper la magia?
Ahora fuera el primero que lo tengo.
Sí.
¿Puede ser DiCaprio?
Leonardo DiCaprio.
¡Ujo!
¡Mario!
Mario, amigo íntimo personal de Tobey Maguire. Por cierto, se estaban pisando los pegados.
Pensaba que decía amigo íntimo del programa.
Mandamos un saludo, Leo.
DiCaprio, sí, Leo. De hecho, hay una cosa muy chula y es que Tobey ahora mismo no actúa como tal, está fuera. Pero como se lleva muy bien con DiCaprio, son súper amigos, pues es lo que hace ahora. Tobey es productor, produce muchas películas de Leonardo DiCaprio. De hecho, hay una película, no me acuerdo cómo se llama ahora, que como él es productor, pues a veces pues se pone de actor. Bueno, no, Leonardo DiCaprio alguna vez pues incluso le recomienda y por eso está hay una película de Leonardo DiCaprio, la que está de hecho Tobey Maguire, y está por él, por DiCaprio, porque se lo recomienda el director. Y de hecho también escuché que me lo dijo el otro día mi hermano que el Tobey es un tío listo, porque el cabrito parece que es un as del póker.
Esto me suena,
eso sí, yo lo he oído,
parece que es un as del póker. Y el cabrito gana un montón de pasta. O sea, sí, que el tío tiene que estar forrado.
Y juega en ligas de PokerStars y todo
es
eso.
Es que como tenga la cara de Spider-Man 3, papadita Maguire, es que debe ser tremendo como, como jugador de póker, ¿eh?
Me lo imagino perfectamente.
Brutal.
Flequillo adelante, gafitas de aviador.
Sí, sí, sí.
Te hace el farol bueno, ¿eh?
Hombre, te las comes todas.
Joder. ¿Qué más actores, por favor? Miguel, continúa.
Leonardo DiCaprio. Es que Leonardo DiCaprio estuvo a punto de hacerlo dos veces, porque en los 90 James Cameron preparó una versión que y era Leonardo DiCaprio era su elegido para ser Peter Parker y Kevin Spacey iba a ser el Duende Verde, Arnold Schwarzenegger iba a ser Doctor Octopus, o sea, poca broma con esta versión.
Ojo, que venía fuerte.
Al final nunca se hizo, se estrenó como en el 95, pero bueno, cuando empezaron a preparar esta nueva versión
se entretuvo con Titanic, por lo que sea James Cameron estaba en otra cosa.
Otras. No le salió mal, por lo que fuera.
No.
Y cuando preparaban esta, pues también estuvo Leonardo DiCaprio. Al final, por lo que sea, no salió. Se habló también de Heath Ledger, que luego sería el Joker en El Caballo Oscuro, un Oscar póstumo.
Y el otro.
A ver, que Mario quiere jugar
cuidado,
al juego.
Hay otro que no ha salido aún.
A ver si va de listo. La siguiente no es fácil porque no es uno que está así en la lista.
Ir de listo está yendo de listo.
Hay anécdota con el siguiente.
No me acuerdo si fue la primera o la segunda.
Sí, lo vas a ver.
¿Jake Gyllenhaal?
¿Qué tío perro, eh?
Parece que lo hemos hablado con él y ha llegado 5 minutos antes de empezar el programa. El hijo de...
Para la segunda se había lesionado la espalda Toby, haciendo una película, Sea Biscuit, una película en la que era un jinete de carreras, pues se debió tener algún problema con un caballo y se lesionó la espalda. Estuvo a puntito de no poder rodarla y ya estaba Jake Gyllenhaal entrenando para sustituirle. Al final se recuperó en tiempo récord y por eso lo pudo hacer. Que Jake Gyllenhaal luego sería Misterio en Spider-Man Lejos de casa.
También tengo entendido que pilló más pasta y no se la querían dar, porque los de producción se llevaron mucho y él, en comparación, algo así leí. Que se llevó una. Pero es que te estoy quitando el trabajo, ¿no?
No, me
parece increíble que hayas podido completar todos los datos que daba Miguel, que eran como los datos de.
Claro, también. Yo ahora me siento un poco de bajón porque creía que traía aquí curiosidades.
No, novedades absolutas.
¿Tienes puesto ahí también?
Lo tengo todo puesto aquí.
Y has dicho problemitas de espalda de Tobey Maguire.
Sí.
Curioso.
De papadita, como le llamáis.
Spider-Man 2 no se puede hacer con problemas de espalda, la verdad. No funciona. Que se pega buenas leches, ¿eh?
Aunque es cierto que esa recuperación milagrosa también suena un poco igual a que es cierto que quería más dinero, pero en la versión oficial es lo de la espalda, nos quedaremos con eso.
No, desde luego Toby, más allá de lo que cada uno piense de él, es una elección muy buena, pero es que en general todo el casting de esa saga es bastante bueno. Intento hacer un paréntesis con Spider-Man 3, que es un poco regular, y en una mención especial a Kirsten Dunst, que mucha gente la defiende como la Mary Jane de manual, ¿no? En base a los cómics o en base a ciertas series de animación, pero es que además... Bueno,
cuidado. ¿Cómo me mira Fer ya?
¡Ay, ya! ¡Controversia no puede haber con esto!
No, a ver, no, ¿estamos hablando del personaje o de la actriz?
De la actriz. Hablo de elección de casting, es indiscutible.
Sí, por supuesto.
Pero es que además Kirsten Dunst, un pequeño repaso de persona que ahora en estos momentos tiene 39 años, pero es que en su filmografía muchísima película revival, ¿eh? Solo por hacer un rápido recordatorio, en el año 93 Entrevista con el vampiro y Mujercitas, que aquí es una niña. En el año 95 Jumanji, que está necesaria en la película. Pequeños Guerreros, que esta la recuerdo con muchísimo cariño, Pequeños Guerreros en el 98. Y la propia saga de Spider-Man, que es 2002, 2004 y 2007.
Brutal.
Un poco amor de infancia, ¿no? Con Kirsten Dunst es un poco... Bueno, también es que en la película se explotan cosas. No voy a mencionar, alguien lo entenderá, alguien pillará el vuelo, que se explotan cosas en favor de Kirsten Dunst. Kirsten, que no, Kirsten.
Es verdad.
Cuidado con esto.
¿Encuesta de quién pronuncia?
No. ¿Quién? No sé, pero ¿quién pronuncia? ¿Alguien sigue pronunciando? Porque yo he perdido la pista de esta actriz, está desaparecida.
Acaba
totalmente
de hacer una pelea ahora.
Joder,
con Benedict Cumberbatch, además.
Sí, justo. Qué mal.
Y, de hecho, es favorita para que la nominen al Oscar.
Anda, este año es típico, ¿no? Lleva desaparecida 10 años, pero ahora va a ganar un Oscar.
Justo ha salido, justo cuando Ángel ha formulado la frase.
Me pasó,
está en su mejor momento desde...
No, acaba de ganar un Globo de Oro ahora mismo.
Como a mí me pasó con Michael Jackson, que de repente me enteré quién era. Yo, por un momento, pensaba que era un jugador de baloncesto.
Y luego murió.
Y de repente palmó.
Pasamos eso.
Claro, sí. Es lo típico. Y luego seguro que pusiste en Twitter Nunca te olvidaremos.
No, cosa, fue pequeño.
Claro, es verdad.
No, ya no.
Claro, ahí. Oye, pues desde luego, has hablado antes, Mario, de una cosa que es peculiar, ¿eh? Has mencionado un tema de los derechos, el reparto de derechos de Spider-Man, que ahora tiene una licencia compartida con Disney, que compró Marvel, pero Spider-Man es de Sony. Y esta compra de derechos fue algo sonado en la industria, porque, bueno, hubo posibilidad de que hubieran comprado más cosas. Miguel, ¿tienes algún dato que expanda esta información que me he inventado ahora mismo?
No, es verdad, en el 98 Marvel no estaba pasando por un buen momento y dijo, bueno, pues voy a coger y le voy a ofrecer a Sony los derechos de todos mis personajes para que ellos hagan las películas que les dé la gana. Esa oferta le llega a Sony y Sony la mira y dice, no. Nosotros solo queremos a Spider-Man. Los demás no nos importa. Al otro no le interesa a nadie aquí. Lo único que vende es Spider-Man. Pues queremos. Y personajes afines, villanos y demás, pero solo de ese universo. Y los demás, nada. Marvel le pedía $25 millones por todo. Y al final se acabaron llevando solo a Spider-Man por 10 millones.
O sea que por esa diferencia perdieron todo el resto del universo, que lo consideraron marginal, sí, ¿no? Residual.
Sí, para hacernos una idea, desde 2008 que se estrenó Iron Man, la primera película del universo cinematográfico de Marvel, en total esta saga ha hecho $20 mil millones, que es un 0,1% de lo que habría pagado Sony si hubiera hecho por los derechos de todos.
Claro, es que a toro pasado todos somos muy listos, claro. Yo también ahora compraría los derechos, ¿no?
Bueno, Marvel en un principio estuve a punto de chapar, ¿eh? Uh-huh. Al principio, uh-huh. Porque no conseguían.
¿Al principio qué principio?
Antes de Iron Man, ajá, estuvieron fastidiadillos.
Claro. Porque Marvel lleva haciendo cómics otro tiempo, pero es verdad que lo de las películas.
No, claro, es que la Marvel como tal, como lo conocemos ahora, con todo el universo y todas las 25, bueno, las 30 películas que tienen, uh-huh, antes de eso te paras a pensar y era Spider-Man y, bueno, pues los Cuatro Fantásticos, pues películas que desde luego no han tenido la repercusión que tienen ahora nuevas.
Claro, claro. No, y es verdad que hay que posicionarse siendo Sony, que siempre se ha considerado que Sony tiene mejor ojo para los videojuegos que para las películas, pero en ese momento nada hacía pensar que Iron Man fuera interesante, cinematográficamente hablando, u otros personajes del universo Marvel, o sea que tampoco es nada raro. Hay una cosa sobre estos villanos. Mira, esta película que se acaba de estrenar, que no he visto, y soy el único en España que no la ha visto.
Bueno, hay unos cuantos.
Ah, bueno. Pero tiene la entrada ya comprada. Pero comparte villanos con. Eso no es ningún spoiler, porque lo he visto en el cartel.
Si está en el cartel, no es spoiler.
A lo mejor ninguno ha visto.
No ha visto el cartel.
Bueno, pero
el tráiler.
En ese caso, eso sí que va a entrar dentro de lo que se puede decir.
Pero estamos hablando del Duende Verde, estamos hablando del Doctor Octopus. El villano de la Doctor Octopus de la segunda, Duende Verde de la primera. Y esto coincide con esta nueva película. Son villanos, pero me da a mí una sensación todo el rato en los villanos de Spider-Man que no son del todo malos, ¿no? Porque, por ejemplo, las intenciones del Duende Verde, bueno, o por lo menos de Norman Osborn al principio, es la de simplemente sacar el máximo potencial del ser humano. Y de Octavius, hombre, todo el rato con la broma de Harry de ¡Premio Nobel! ¡Octavius! ¡Premio Nobel! Uh-huh. Es simplemente crear una fuente de energía gratuita, infinita, etcétera. No son tan malos los villanos de Spider-Man, ¿no? No es tan malo, ¿no?
No, desde luego, por lo menos la parte de persona de los villanos es como entrañable. Vamos, desde luego Octopus es para comérselo con patatas. Me gustaría que fuera mi padre.
No, se hace querer. No, pero son buenos. No.
Bueno, yo a Norman Osborn siempre le veo un magnate un poco sí, ahí sin escrúpulos. Incluso cuando es persona, como decía Fer, cuando son personas.
Cuando son personas.
Hombre, un empresario velando por los intereses de su empresa, de la corporación Oscorp.
Como dato, con el Duende Verde, bueno, más con Norman Osborn, todo bien. O sea, me encanta Willem Dafoe. Me encanta todo, menos la escena de la primera película, que lo hablaba con Mario, en la que se van a cenar, creo que es a cenar o a comer, a casa de tía May.
A comer.
No, a comer, ¿verdad?
Y era el ático, era el ático
es
de...
Es una comida muy, muy rara.
Muy rara.
Muy incómoda.
Sí, es muy incómoda.
Que hombre, que queda muy bien, porque queda muy bien que se vean las caras, que tía May le haga así en la comida. O sea, que haya tensión.
Pero si analizamos bien la escena.
Pero tú piensa un poco en eso. Piensa que. Porque yo no he invitado al padre de mis mejores amigos a comer, no sé.
Es una comida raruna. Es acción de gracias, por cierto. Es una comida muy rara.
Es acción de gracias.
Acción de gracias, claro, ¿qué día? ¿Comida?
Que desde luego, me imagino que es una fecha en la que te gustaría estar con tu familia, ¿no? Yo no creo que sea.
No, entonces es la como nueva novia de Harry, que es para Norman una guarrilla.
Claro, porque añadimos el extra de que la novia de Harry en la casa de él, pues del que le gusta, y de que Harry sabía que le gustaba a Toby. No quería entrar en lo argumental, pero esa cena. No, perdona, esa comida es terrible. Y es todo lo que tengo que decir en contra de Norman Osborn.
Y analizas la situación y como no tiene ningún sentido, viene el padre, que viene un poco también para conocer a la novia, pero no tiene ningún sentido. Y luego también viene la tía, bueno, la abuela, uh-huh, diría. Y luego los demás.
Es que... No, pero veo mucha gente ahí. Si eso era, una merienda negra.
Una casa
eso,
de putas.
Eso, no, pero que yo recuerde, era Norman, Harry, Peter, que si está arriba o no está arriba, ¿no?
Sí. ¿Y la tía May?
Tía May y Mary Jane. Sí, es una cosa rarísima. Una cosa rarísima.
Bueno, pero... un poco cada uno con su familia, pero Mary Jane no tiene familia.
Es verdad.
Pasa
ah, gracia, bueno, sí.
Claro, cada uno, pues. No, la verdad es que son familias pequeñas.
Nah, estaban con el rollo de que no había conocido a Norman en. Cuando aparece el Duende Verde. Bueno, todos estos rollos, ¿no? Sí. Y hablando de Octavius y todo el rollo, pues bueno, la verdad es que se hace querer porque luego casi el villano son los brazos, el Octopus en sí, no es tanto él. Pero es que con el Duende Verde, Miguel, había una peculiaridad, ¿no?
Ah, sí, bueno, claro, en esta primera película él lo que lleva es este traje militar que se pone y esta máscara, que es una especie de máscara que tiene una colección de diferentes tipos de lugares del mundo, ¿no? Y se la pone. Pero no era la primera versión que tenían pensado, no era el primer diseño para este Duende Verde. Vamos a ponerlo para verlo, para que lo vea la gente. Bueno, ¿cómo? El público.
Lo verbalizamos para también nuestros oyentes.
Solamente está escuchando.
Claro. ¿Qué está ocurriendo?
Y era una versión que era pues, mucho más siniestra, como estará pudiendo ver la gente. Era mucho más cercana al duende del cómic, con unas orejas muy grandes. Es que era su cara, no era ningún tipo ni de careta, ni de máscara, ni nada. Era su cara, además tenía... Se ve que tiene partes animatrónicas y se mueve, frunce el ceño, frunce la boca. Al final se descartó, creo, porque decían que podía dar mucho miedo a los niños que fueran a verla. Hombre, la verdad
es
magnífico. ¿Sabes lo que les habría respondido yo? Ignoraba que ese fuera mi problema.
A ver, lo que ocurre aquí es que como Norman es un magnate, a mí me como mejor que con dinero lo pague todo. Con dinero me fabrico el traje militar, la máscara. Lo veo mejor, también para justificar mejor los cambios de rol, ¿no? Cuando es Norman y cuando es el Duende Verde, porque el otro es una transmutación un poco extraña a otro ser físicamente, fisionómicamente diferente, a un animal, a un duende, pero... anatómicamente, entonces no me lo creo. No me imagino a William cambiando de esa forma.
En cualquier caso, se pierden sus caras, porque William Dafoe es espectacular, y se pierden las caras con...
No, pero mira cómo lo compensan, le abren la ventana de los ojos muchas veces.
Claro, ojo al dato. En ese caso, sí.
A ver, la verdad que el diseño que luego tuvieron es un poco Power Rangers.
Sí,
pero
es un poco Power Rangers.
Me parece efectivo. Luego también tengo entendido que el traje era muy incómodo, según dice Dafoe.
Pero fíjate lo que se consigue gracias a que sea un traje. Luego hay momentos muy poéticos cuando Harry lo ve ahí en detrás del
espejo. Desde luego.
Es un poco Darth Vader.
Cuando no está puesta, sí. Es todavía más impactante.
Joder, o cuando está en la escena que está en un sofá, que está puesto ahí arriba. Joder, es impactante. Pues estos diálogos que tiene Norman con su alter ego, ¿no? Pues vamos a hablar de una cosita. Porque hemos hablado de que No Way Home tiene estos villanos en común, ¿verdad? Y ahora, bueno, Tom Holland está en boca de todo el mundo. Vamos a escuchar unas palabras de Tom Holland. ¿Tom Holland nos ha mandado unas palabras?
Es para ti, Mario. No, ¿qué cojones? ¡Adelante, Tom Holland!
¿Qué pasa, Tom Holland? Vamos a escuchar unas declaraciones de Tom Holland y luego las vamos a traducir. Pues están en inglés, pero es muy breve. Y vamos a ver qué dice Tom Holland.
A ver.
I mean, there are so many roles like made every year. It's impossible to say exactly what you want to do. But something that has a bit of action in or a bit of comedy or something like, maybe something that's less serious than The Impossible. Something a bit more jokey.
You can quite fancy being like a superhero.
Oh, yeah. Yeah. I don't know. What kind of superhero would I want to play? Maybe Spider-Man in like 10 years' time.
Get ready for the reboot of the reboot.
The reboot of the reboot, if they made one.
Bueno,
¿habéis enterado, no?
Todos los hemos entendido, ¿no? El de Spider-Man seguramente no. El que decía Spider-Man no le preguntamos. Vale.
No, voy a hacer una traducción muy rápida porque ha dicho cosas interesantísimas. Esto que hemos escuchado fue en el año 2013 en los Empire Awards, que son unos premios que organiza la revista Empire, que es la más importante del Reino Unido, de cine. Y en esta edición, precisamente, Tom Holland ganó el premio a Mejor Actor Revelación, el premio Jameson a Mejor Actor Revelación por Lo Imposible. Además, creo, Mario, que es la primera película en la que coincidiste con él. Uh-huh. Vale. Pues en este audio, Tom está respondiendo en la alfombra roja, está respondiendo a este entrevistador que le pregunta una cosa curiosa, que es que a qué personaje le gustaría interpretar. Y dice, bueno, que cada año salen muchos y es imposible de decidir, pero que le gustaría que fuera algo más de acción o cómico y menos serio que Lo Imposible, ¿no? Pero es que hay más, porque dice, el entrevistador le pregunta, igual algo así sería chulo hacer algo como un superhéroe. Y claramente a Tom Holland, en la imagen que han podido ver nuestros seguidores en Twitch, ya se le ilumina la cara. y dice, bueno, sería genial, pero responde que quizá de gustarle a alguno Spider-Man dentro de 10 años, cuando hagan el reboot del reboot, si es que lo hacen. Esto era en el año 2013. Ahora, sin duda es una especie de premonición extraña o de convicción o de foco, sentido arácnido. Y esto me lleva a pensar, Mario, me gustaría que nos dijeras, tú que te has empapado mucho de su interpretación en España, ¿qué sientes cuando doblas a Tom Holland? O ¿qué crees que Tom Holland está aportando al personaje de Spider-Man? Porque esta premonición dice cosas de lo que Tom Holland esperaba de su personaje, de su aportación.
O sea, lo que él aporta al personaje como tal.
Sí, ¿qué nuevo aire? Igual que hemos hablado en tono cómico de aportaciones de Tobey Maguire o de Andrew, Tom Holland, ¿qué está aportando? ¿Qué está dando? ¿O qué sientes de él? ¿Qué da?
A ver, y al igual que muchos crecimos con el de Tobey Maguire, hay mucha gente que va a crecer con el de Tom Holland. Entonces yo lo que creo que está aportando es un nuevo Spider-Man, digamos. Un Spider-Man para otra gente. El Spider-Man, digamos, que está además conectado con el UCM. Yo creo que está aportando mucho, tanto este como el de la animación, que siempre diré que me encanta esa película. Creo que aporta muchísimas cosas a nivel de significado y a nivel de todo. O sea, el chaval se le nota además que le pone ganas al papel, ¿sabes? Y se nota que sabe del personaje, que lo quiere, que le gusta y que lleva toda su vida... Vamos, es un tío que seguro que tendrá fotos, el chaval de pequeño vestido con el traje y circulando por toda la casa.
Seguro.
Yo creo que es algo digno y es algo que está claro que, quitando decisiones que se tomen de guión o lo que sea, yo creo que es un Spider-Man más que acertado. Uh-huh. Por el actor, simplemente.
Uh-huh. Claro. Me recuerda un poco a lo que comentabas antes. Casi en palabras de tu madre, tú llevabas un camino parecido. Si te preguntan en 2013 algo parecido, igual también era una de tus intenciones o sueños que acabar haciendo algo como Spider-Man, ¿no?
Bueno, de hecho, yo por ejemplo, sí que tengo una foto de yo de pequeño con mi madre con el traje de Spider-Man. Ojo. Me vestía de eso y de Power Ranger rojo.
Los Power Rangers por ahí acabaron un poco raros. No vamos a entrar en ese tema. Ya.
No he sido nunca muy fan, pero me gustaba porque el traje llevaba el acolchado esto y parecía que estaba muy fuerte.
Hombre, claro.
Pero sí. Y entonces, a ver, yo el Spider-Man lo llevo mamando toda la vida, el personaje como tal. Y
Mario García se lleva mamando a Spider-Man toda la vida.
El titular.
titular de clip.
Pero es honesto, estaba diciendo, ¿cómo digo esta palabra? Porque está Fer. Y seguro que la va a sacar
de contexto. Según la has dicho, ya no, te has...
Sí. Pero bueno. Hombre, yo todo el personaje luego... Me acuerdo además que el año pasado, no sé cuándo fue, puse en Twitter una foto. Estaba mucho lo de... una foto de antes, ¿no? De antes... No me acuerdo cómo era en Twitter, cómo era el meme. Pero bueno, era una foto de... De yo con el traje de Spider-Man de pequeño y luego una foto de yo cuando me dieron el premio en el Fan and Sirius por el doblaje del videojuego de Spider-Man. Y, jolín, o sea, yo es que es lo mismo, yo podré hacer un papel de una forma o de otra, pero otra cosa no, pero yo haciendo de Spider-Man le pongo muchas ganas.
Yo tengo que decir una cosa del doblaje de Spider-Man, de Tom Holland, y es que ahora conociendo a Mario... He visto en películas como la segunda, que la vi hace poco para ir ayer al cine a ver la nueva.
La vimos.
Sí. Pues he visto cosas muy suyas y creo que... Claro, porque eso, si no conoces a la persona que lo dobla, no eres capaz de saberlo. Pero cuando tú le conoces y ves que de repente... Es que ha dado cosas suyas. A mí me encantó en la segunda. Cosas concretamente más cómicas en otras películas, más emotivas. Y cuando yo vi el doblaje de las dos...
Pensaba que decías la de Toby. Vale, la de...
No, estoy hablando de ti, Mario. No. Y creo que es un trabajo increíble, te lo digo, como amigo y como compañero y como todo.
Joder.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Pero sí, o sea, es que... Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Hay amigos, por ejemplo, yo tengo amigos que ven una película mía o lo que sea y no se pueden concentrar. Es como, tío, es que es el puto Mario, es que...
Pero a lo que me refiero es que es súper positivo que cuando tú estás dando un matiz tuyo, yo conociéndote, que sé que es tuyo, eso es de verdad, es absolutamente real, ¿no? Entonces, es así como yo interpreto que estoy viendo algo, un personaje de verdad. Y es por eso por lo que en la segunda... estaba viendo hace poco la segunda, tenía reciente, y digo, coño, es que es Mario con sus putas mierdas, ¿sabes?
Hay cosillas que del personaje que las que yo estoy muy a gusto, haciéndolo, porque es todo como... Él a lo mejor lo dice de una forma, pero aquí lo llevamos a la... lo españolizamos, ¿no? De una forma de decir, y lo dejamos de esa forma.
Claro.
En plan de, pues yo qué sé, podía hacer eso. En plan, cosas así muy... Uh-huh. Los tonos, todo. Y al final yo creo que es la gracia de al final de hacer el personaje, es aportarle, es seguir un poco el original. Es seguir el original. Pero creo que darle matices tuyos también está bien. Igual que Doctor Strange.
Bueno, claro.
Con Iván Mora. Es un dios. Pero Iván también le da, en general, sus tonos, y eso es lo que aporta y le da su chicha al personaje también.
Exacto. Uh-huh. Totalmente.
Yo estoy seguro que Spider-Man ha aportado cosas en vuestra vida, más allá de verlo como un espectador, ¿eh? Y yo estoy seguro, fíjate si estoy seguro, ¿eh? Uh-huh. Que habréis hecho alguna tontería, pero tontería, ¿eh? Después de ver alguna película de Spider-Man, hay que ser niño, ¿eh? Hay que ponernos en ese niño revival, porque yo recuerdo cosas, ahora comentaré. ¿Habéis hecho alguna estupidez después de ver alguna película de Spider-Man, creyendo poder tener su propio poder? El público igual tiene también algo por ahí.
Mira,
en mente, ¿eh?
Yo, y sabéis que no estaba preparado, pero no. Sí, ha sido 20 años después de ver la primera película de Spider-Man. Uh-huh. Cuando íbamos a hacer un programa especial de Spider-Man con Mario García, me apunté en una hoja las frases que iba a decir en el programa de Spider-Man. Como, por ejemplo, ignoraba que ese fuera mi problema, que la he dicho. Es un tonto y no me hace gracia, y eso se le iba a decir a Mario, pero es que estaba muy bonita la cosa como para decírsela. Me decía algo importante y le mandé al cuerno, también la he puesto y no la he tachado. Me parece muy mal tal. Bonito traje, te lo regaló tu marido, pensaba que Mario iba a venir con el jersey de Spider-Man.
Se ha planteado, ¿eh?
Una que me ha recordado un amigo que está entre el público, es que me encorvo.
Claro, es verdad.
Es que me encorvo.
Como concepto.
Eres más alto de lo que pareces. Es que me encorvo. Pues no lo hagas.
No lo hagas.
Así que me quedo fuera. Esa también la quería decir.
Bueno, de hecho, hay que comentar la jugada de que hay un grupo que hicimos para ir al cine. Ayer yo fui a ver por tercera vez la peli de Spider-Man.
O por cuarta y quinta, si contas.
Me va a salir por las orejas. Y bueno, sin más, luego la doblada, pero bueno. Y en un momento dado, no me preguntamos en plan, oye, ¿hora? Hora no, para ir. Y el gilipichis de John.
De John, también entre el público.
De John Samaniego puso la hora. Son las 16:41. Bueno, y en ese momento, como ya era la mil, le saqué del grupo. De la casualidad de que estaba con su chica, estaba con Alba. Uh-huh. Y Alba estaba en el grupo, y por ese grupo envió un audio en el que decía: así que me quedo fuera.
Así que me quedo fuera. Claro, llegamos con eso.
Y se lo merecí y le volví a meter en el grupo. Se lo ganó.
Sí,
la verdad.
Sí, totalmente.
Pero yo estaba visualizando. No, yo estoy visualizando a un niño.
A un niño.
No a alguien preparando un podcast. Estoy visualizando a un niño que de pronto quiere subirse a una pared, igual acaba en urgencias. O algo. O lanzarte la araña.
Hombre, Mario.
Yo lo hacía, pero no acababa en urgencias.
Ah, mira, cuéntanos.
No, acababa con broncas.
Ah, mira.
Que es peor.
¿De un edificio al otro? Una típica broma. La típica broma.
Bueno, aparte de porque a mí... O sea, a mí me regalaban el... No sé si alguna habéis tenido un guante...
Lo he tenido.
Con
serpentina.
Sí, que se acababa enseguida, además. No,
era una guarrería, ¿eh?
Era una guarrería. Mi madre se ponía enferma.
Uf. Ojalá haber conseguido uno para el programa.
Uf,
qué pena. Es que, bueno, eso para juguetes, para el especial juguetes. Bueno, juguetes. Para especial artilugios necesarios en tu vida. No, revival.
Funcionaba. Ese guante ya era una guarrería. No dejaba crecer bien, porque además era muy rígido. Como te creciera la mano, ya no te valía.
Te has fastidiado.
¿Y qué pasa con ese guante? Cuéntanos.
Yo pues lo llevaba mucho. Entonces, aparte de eso, ¿qué más me regalaron? Me regalaron un... No me acuerdo. Un juguetito que era el laboratorio que estaba Venom.
Uy, hostia.
Y demás. Que es muy famoso, es muy famoso. Pero creo que estaba basado en la de los 90.
Sí.
Ah, mira.
Sí. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que pues yo hacía mis milongas. Yo era muy de subirme a paredes y todo esto. No me quedaba pegado. Tal.
Es que esa imagen de las pugas esas de Tobey Maguire, yo creo que todos en algún momento hemos dicho, yo igual tengo esto. Y no lo sé.
Sí,
¿no?
sí.
Voy a probar.
A ver, es que nunca
a ver qué ocurre. Nunca he hecho el gesto. A ver si me va a salir la telaraña y está aquí y no lo sé.
Te lo juro por Dios. Mira, hay un momento.
Nunca he hecho el gesto. Hostias, vale.
Pasamos. No, hablamos de un Fer de año 2002, ¿vale?
Hostias, sí. Bueno, ya.
Igual.
Nada. Mira, te juro, es que este no me olvido. Me acuerdo que iba a karate de pequeño, bueno, pues hacíamos juegos al final. Y en uno de esos juegos quedé el primero, pero además quedé el primero de una forma que fue sorprendente. Vamos, lo recuerdo y era como, guau. Entonces al final me acuerdo que dije, en plan, guau, soy Spider-Man. Te lo juro, me puse en una pared a lo...
¿Cómo?
A la de Subago en videoclip.
A ver, vale.
Te lo juro.
¿Puedes bajar la mano, Mario?
Y me miré la mano en plan de, ¿Tendré poder? Te lo juro por Dios, esto no me olvido.
No me olvido, ¿eh? Parecía inocente la pregunta de Ángel y ojito.
No, da mucho de sí, porque date cuenta que la propia película de Spider-Man, sobre todo esa primera saga, también es la historia de un descubrimiento. Es verdad que, igual lo que me está faltando es que no me ha picado una araña radioactiva. Igual ese detalle era importante ya en el proceso. Sí, pero sí, él, Toby también está, bueno, Toby, Peter Parker está descubriendo también, pues, desde que se ve fuerte en el espejo, no necesita las gafas. Hay varias cosas, ¿no? O sea, que si se le pegan las cosas, los tenedores, etcétera. Digo, no sé, yo sí recuerdo haber hecho tonterías. Incluso un verano que me picó una araña, pero una araña, porque tú no ves que te picó una araña, ves la marca. Digo, cuidado. Cuidado que puede ser esta, ¿eh?
Cuidado que puede ser esta. Pues es que esta puede ser que sí, ¿eh?
Es que falta el factor radioactivo, ¿no? Eso sí, claro, es delicado.
Sí. Bueno, si te pega una araña, bueno, seguramente te vas al otro barrio.
Depende de qué araña. No, hombre, hablamos de... ¿En España? Ya, ¿en España? No.
No, pero creo que bueno, decía si es radiactiva, ¿eh?
Si es radiactiva, seguramente te piensas al otro barrio.
Claro, sí, claro.
Siendo
claro,
fieles a la vida real.
No. Es que nos falta ir a una universidad con arañas de ese calibre, ¿no?
Exacto.
Esto ha sido una conversación interesantísima. Norman Osborn, de hecho, tiene una frase en la graduación de Peter y Harry, que dice, siempre que algo termina es porque empieza algo nuevo. Y he disfrutado mucho de este programa, ¿eh? La verdad que sí. Hemos cumplido nuestro tiempo de juego. Sí, entra ahora el telediario, por eso. Y hemos llegado...
¿Qué presentas, Kibias? ¿El telediario?
Hombre, claro, sí. Abre cortina ahora y conecta. No, hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero la verdad es que ha sido fantástico. Spider-Man y todas esas cosas dan para mucho juego, pero esto era una conversación de amigos, como ya hemos dicho al principio, sobre el personaje, cosas que ha aportado en nuestra vida, en nuestra forma de entenderlo. Y quiero que demos un fuerte aplauso a Mario por acompañarnos y por haber venido con nosotros. Sí, vamos allá. Sí, sí.
A ver, esta vez no me aplaudo porque antes...
Ha quedado raro.
Sí, aplaudirme a mí mismo me ha sentido un poco...
Ah, bueno, yo a veces sí, también no, lo hago, sí.
Ya, pero no sé. Yo creo que es instintivo. ¿Vosotros os aplaudís? ¿Vosotros
yo sí, no? Claro.
Ya,
yo
sí, y hay que jadear. Claro.
Es por hacer algo y también porque me lo merezco.
Claro, sí, sí. Y si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer por ti?
Claro, no. Si tú no crees en ello. Sí, ¿hay alguna frase de Spider-Man?
Se ha apuntado, traía la libreta.
¿Que quién soy yo?
No. No, ha sido fantástico. Nosotros nos vamos a volver a ver el domingo 26 de diciembre, que bueno, como hemos querido optar por ser originales en el tema, hablaremos de Navidades Revival, porque un 26 de diciembre nadie se lo espera.
No se me había ocurrido.
Nadie se lo espera.
Sí, claro, podría ser de Navidad, ¿no?
Claro, porque vamos a ir el 25, el 26 tiene sentido.
Claro, vale.
Bueno, podemos hacerlo, ¿no?
Venga.
Y quiero agradecer a Miguel Delgado y a Fer Delgado, que me han acompañado también en este programa y eso, y nos vemos el próximo domingo 26 a las 7 de la tarde, hora de España, en Twitch. Esto ha sido todo, Territorio Revival, gracias por venir.
Has escuchado Territorio Revival y recuerda